La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:05 de la tarde, las 13:05. Os saludamos de nuevo desde el 87.8 de FM y el 900 de Onda Media. Esto es La Mañana de la COPE en Vigo. Aquí seguimos con vosotros hasta la 1:30, Juan Lago y María Jesús Argibay. Habrá tiempo para hablar de nuestra salud, de nuestro bienestar y, cómo no, también de la de nuestras mascotas. Todo eso ocupará nuestro tiempo, que arranca, como es habitual, con la última hora. Una última hora que viene de la mano de María Emil. María, muy buenas.
¿Qué tal, María Jesús? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hablamos de nuevo, en este caso nos vamos a las carreteras. En la A55 hay retenciones en la altura de Mos, María.
Así es. Estas retenciones se han producido debido a choque de un camión. El vehículo colisionó con la A55 en Puxeiros contra la mediana del vial a la altura de kilómetro 10, sentido Vigo, lo que provocó que se soltase parte de los objetos que transportaba, que eran materiales para la factoría de PSA Vigo.
Inaugura hoy el Álvaro Cunqueiro su aula Respira, en la que se va a ofrecer información e intercambio de ideas entre los especialistas en enfermedades respiratorias, los pacientes y sus cuidadores. Recuerdan, por ejemplo, que en esta área de la ciudad, en el área de Vigo, hay 5.000 personas diagnosticadas con la enfermedad de la EPOC. Nos vamos a los tribunales. En Pontevedra, finalmente sí se ha sentado en el banquillo el exalcalde de Porriño, Raúl Francés, pero no ha comenzado esa vista oral.
Así es, el titular del penal número 2 de Pontevedra había suspendido el juicio que sentaba en el banquillo a Raúl Francés, exalcalde de Oporriño, por el BNG por unas supuestas irregularidades en 3 contrataciones. La decisión se tomó después de comprobar que el juzgado de instrucción no había remitido a la capital provincial las 2 cajas con la totalidad de la prueba documental.
El juicio se volverá a retomar en el mes de mayo y también hoy ha hablado Ignacio López Chávez, ha hablado de cuestiones de actualidad, ha respondido al alcalde respecto a esa invitación no respondida para abordar la cuestión de la ayuda del autobús a Peinador, y también ha presentado lo que es la tarjeta de Benvida aquí en Vigo y en su área de influencia. María Emil volverá a las 2:20 con más información, también con la voz de los protagonistas, que es lo que realmente nos interesa, y en un momento vamos a abordar lo que es la actualidad del deporte. Lo hacemos saludando a nuestro compañero Santi Peón. Santi, muy buenas.
Hola, María Jesús. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Preparamos ya la cita en el Molinón, si no me falla a mí la cabeza.
No te falla la memoria. Has acertado de pleno. El domingo a las 12 del mediodía, nuevo partido del Campeonato Nacional de Liga para el equipo de Eduardo Berizzo en el Molinón, frente al Sporting, un equipo que está inmerso en la pelea por evitar el descenso. Un Celta que quiere seguir peleando por conseguir clasificación europea, algo que está muy cerca. Y, de hecho, está tan cerca que en las últimas horas, desde Chile, los compañeros del diario El Mercurio apuntan un nombre que ya viene sonando con relativa regularidad en los últimos meses, el de Esteban Pávez, mediocentro chileno, que, insisto, según la información de los compañeros del Mercurio de Chile, es un jugador que podría incluso firmar su nuevo contrato con el Celta en las próximas horas, habida cuenta de que informan de que su representante podría estar también cerca de regalar en la ciudad de Vigo para negociar ese posible traspaso de Colo-Colo al conjunto Vigo.
Pues volvemos a hablar de fichajes y nuevos jugadores en el Celta. Santi, a las 2:20 volvemos a escucharte también en el mediodía informativo. Gracias, un saludo.
Un saludo, Santi, chao.
Hasta luego, adiós.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes pescadilla fina el kilo a 3,75 euros y alas de pollo el kilo a 2,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en Twitter. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
En la mañana de COPE volvemos a dar la bienvenida a una presencia ya habitual entre nosotros, como es la del director del Centro Médico Odontológico Guitián. Don Pedro Guitián, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hablamos hoy de algo que seguramente mucha gente se estará preguntando cuando llega el momento de hacerse una intervención, de tener que colocar una prótesis en la boca. Hablar de ventajas y desventajas de los dos modelos que hay, las prótesis fijas o las removibles.
Bueno, hay muchos tipos de prótesis, pero principalmente las podemos distinguir en respecto a las prótesis dentales en las removibles, que son aquellas que, como su propio nombre indica, se pueden extraer por parte del paciente a la boca para su higiene, y las prótesis fijas que quedan y están sujetas permanentemente en la arcada dental. La prótesis removible es un tipo de prótesis que es más inestable, digamos, precisamente por no ser una prótesis fija, y que va sujeta o bien pueden ser dentomucos soportadas, es decir, sujetas con unos ganchitos a los dientes adyacentes y soportadas sobre la mucosa, sobre la encía, mucosoportadas, que son esas prótesis prácticamente completas o completas que cada vez afortunadamente se utilizan menos. Y las prótesis fijas son aquellas que van sujetas en la boca o bien a través de otros dientes que han sido tallados para soportar y hacer pilares de un puente, es lo que también se conoce como un puente, o bien sujetas sobre implantes. Perdón. Las ventajas y desventajas de respecto a cada una de ellas, bueno, pues una prótesis removible es más incómoda de llevar que una prótesis fija, porque queramos o no, pues la mucosa, esta prótesis ha de estar adaptada a esa mucosa, y esa mucosa, esa encía que está apoyada a su vez sobre el hueso, sobre el maxilar, con el paso del tiempo la anatomía del mismo va cambiando, ya que ese hueso se va reabsorbiendo, ya que no recibe cargas directas sobre el hueso. Entonces el hueso tiende a atrofiarse en esas zonas, y es el motivo por el cual ese tipo de prótesis con el paso del tiempo terminan desadaptándose.
¿La misma encía puede llegar a retraerse?
La encía se retrae, sí, la encía se retrae, y esos ganchitos de esas prótesis removibles, las que son parciales, no son prótesis completas, son prótesis parcial removible, bien sujetas con unos ganchos o con unos ataches, que son una especie de dispositivos que se sujetan a unas coronas, a unas fundas en dientes adyacentes, terminan sufriendo desgastes con el paso del tiempo. Aparte de que también pueden influir enormemente en algunos casos sobre la fonética del paciente a la hora de expresar sobre todo algunas palabras como S y R's, sobre todo, pues les puede causar cierta dificultad. Es un caso clásico el de aquellos pacientes que utilizan prótesis removibles, sobre todo completas, en las que llevan años y años con ellas, que se han adaptado sin dificultad o con cierta dificultad, pero llevan tantos años que ya se han olvidado de esa dificultad. Es como llevar una china en el zapato, ya llega un momento que no, casi se acostumbra, ¿no? Pues llega un momento que pierden esa adaptación debido a ese cambio de la forma del hueso, de los maxilares, y piden que se le haga otra prótesis. A medida que se van haciendo estas prótesis, cada vez la capacidad de adaptación es menor, debido a que hay menos altura de hueso y por lo tanto es mucho más difícil adaptarlas. Nuestros abuelos tenían en ocasiones en la mesilla de noche varias prótesis, porque muchas de ellas terminaban en la mesilla de noche, y en muchos casos terminaban poniéndosela solo para salir a la calle debido a la enorme dificultad que entraña en ocasiones el portarlas.
Tenemos que entender que este sistema, el de las prótesis removibles, es un sistema superado o que se puede, digamos, emplear en determinados casos.
Se sigue empleando en determinados casos. Es decir, que en nuestro centro nosotros no hacemos prótesis removible. Creo que en el último año hemos hecho una. Quiero decir que no es en absoluto común hacerlas hoy, aunque se siguen haciendo, y más en estos tiempos de crisis por motivos económicos. ¿Qué ocurre? Que pacientes que ya la llevaron antes, aunque no se adapten de igual manera a la anterior, sí se adaptan, pero aquellos pacientes que nunca han portado una prótesis removible les causa una enorme dificultad en muchos casos el adaptarse a ella.
Don Pedro Guitián, director del Centro Médico Guitián, gracias por la visita y un saludo.
Gracias, un saludo a todos.
En nuestra mañana volvemos los ojos hacia nuestra salud y vamos a hablar de un aspecto de nuestra salud que cada vez tiene más importancia, porque quizás por la forma de vida, por nuestros regímenes de alimentación que están cambiando, pues una de las zonas que puede estar afectada puede ser nuestro tracto intestinal y sobre todo el último, el del colon. Tenemos nosotros a todo un especialista como es el doctor Moncada. Doctor, bienvenido, un saludo muy cordial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para hablar hoy de algo que quizás despierte el interés de muchos de nuestros oyentes porque desgraciadamente quizás lo padezcan, como es el tema de las hemorroides.
Bueno, pues sí, la verdad es que las hemorroides es un problema muy, muy frecuente dentro de la población. Y bueno, además, mucha gente interpreta como hemorroides cualquier problema que tenga en esa zona, ¿no? Entonces es un motivo de consulta frecuentísimo en cualquier tipo de consulta de cirugía general, uh-huh. Especialmente las de coloproctología, que es a lo que yo me dedico.
Unas hemorroides que, para empezar a centrar un poquito nuestra atención, ¿podríamos definirlas o decir qué son exactamente una hemorroide?
Bueno, una hemorroide es el engrosamiento de un tejido que hay en el ano, en un tejido que tiene una función, que es el tejido hemorroidal, y que, bueno, pues se engrosa, se dilatan los vasos que contiene y produce una serie, se sale de su sitio habitual.
Es como si fueran unas varices.
No son exactamente unas varices, aunque mucha gente cree que lo son. Uh-huh. Eso es una cosa que se dice muy 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 habitualmente, pero no es cierta del todo, ¿no? Entonces lo que pasa es que ese tejido que tiene una contribución a la continencia fecal o al ajuste fino de la continencia, a la discriminación de los líquidos y los gases, uh-huh. pues está ahí, es fisiológica, la tenemos todos, pero cuando ese tejido se engrosa o desciende de su sitio, pues puede producir unas molestias, como suele ser el sangrado, la inflamación,
el malestar,
en fin, uh-huh. Da unos síntomas muy 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 característicos, pero bueno, no son tampoco tan frecuentes como la gente cree.
Bueno, tenemos más o menos centrado el problema. ¿Qué soluciones se le puede dar hoy desde la medicina?
Pues las hemorroides, como todo en este trabajo, se trata siempre empezando por lo más sencillo, por lo más conservador, siempre intentando
evitar las
tener
más...
que llegar a la cirugía. Claro. ¿No? Entonces, en principio, pues habría que hacer un cambio de los hábitos de la dieta, añadir fibra. Muchas veces solo con este pequeño detalle, pues vamos a corregir muchos de los problemas que se producen.
¿Solo con eso se puede corregir o estamos hablando solamente de prevención?
Bueno, con eso podríamos corregir grados leves de sintomatología de las hemorroides. Muchas veces las hemorroides empeoran en pacientes que son estreñidos, que tienen que hacer mucha fuerza en el baño. Entonces, uh-huh. Si corregimos ese estreñimiento, vamos a mejorar las síntomas que puedan producir las hemorroides, ¿no? En los casos que esto no mejore con este manejo, pues pasaríamos a un segundo escalón, que son los procedimientos no invasivos que podemos hacer en la consulta, que son muy eficaces y que, bueno, pues suelen ser habitualmente la esclerosis, los rayos infrarrojos, que es lo que yo suelo utilizar en mi consulta, o las bandas elásticas, que también son muy eficaces.
Que ¿no? Es una solución, pues casi, no inmediata, pero muy rápida, vamos.
Bueno,
soluciona el problema fácilmente.
Es una solución muy muy cómoda para el paciente, porque uh-huh. No le duele, la hace en la consulta, no necesita anestesia ni un quirófano. Y bueno, pues en un 80% aproximadamente de los pacientes se resuelve el problema. Si no definitivamente, que suele ser lo habitual, desde luego durante muchos años está resuelto el problema.
Y ya cuando el problema es muy agudo es cuando tenemos que, en último término, recurrir
cuando
a
cuando ha fracasado, ¿no?, el tratamiento higiénico-dietético, que se dice, ha fracasado los procedimientos conservadores como infrarrojos o como bandas, entonces ya nos queda la cirugía. Y dentro de la cirugía también tenemos varios tipos de cirugía, unas más agresivas y otras menos agresivas. La más agresiva es la técnica convencional, que es quitarlas, que es
creo que tiene un posoperatorio malo de llevar, digamos.
Tiene muy mala fama, evidentemente, pero bueno, no lo es tanto, pero bueno, sí, la verdad es que según qué pacientes, pues lo pasan muy mal. Al fin y al cabo son tres heridas ahí. Es una zona muy sensible, es una zona que tenemos que tensar habitualmente para hacer nuestras necesidades. Y entonces, bueno,
vamos, pues, que no se le puede dar un descanso no durante 15 días.
No podemos, claro, no tocarlo como una herida que tenemos en el brazo que no nos la tocamos. Ahí es una zona que va a estar utilizándose a diario, entonces, bueno, pues va a sufrir. Y luego hay otros procedimientos que son más conservadores, en los cuales pues es la endocirugía, que yo también practico, que es la apexia de las hemorroides, o sea, recolocar ese tejido en el sitio que estaban originalmente, y que es como hacer un lifting del recto, ¿no? Los resultados también son buenos, están indicados en algunos tipos de hemorroides, no en todas, pero cuando se elige el paciente y, y, y si hace bien la técnica, los resultados suelen ser muy buenos.
Bueno, un primer acercamiento a una de las especialidades de nuestro invitado ahora mismo, que es el doctor don Enrique Moncada, que para mayor información o pide cita previa, decir que trata a sus pacientes en el Sanatorio Concheiro, en la Avenida de Madrid, aquí en Vigo, el número 4, y que un teléfono de información y de contacto sería el 986-41-3244. Doctor Moncada, gracias por la visita. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
¡Silencio, que viene!
¡Sorpresa! ¡Feliz cumple!
¡Pero si mi cumple es el mes que viene!
Son tantas las cosas que tenemos que recordar que en el Grupo Núñez Motor Gavis Automoción te lo queremos poner muy fácil. Hemos unificado nuestros dos concesionarios en uno solo. Solo tendrás que acordarte de venir a visitarnos. Núñez Motor, carretera de Camposancos 138, Vigo, tu concesionario Citroën.
La primavera trae a Mercasofá las nuevas colecciones, más cómodas, más actuales, más económicas. Aprovecha para renovar tus sofás, tresillos, sofás cama y ahora disfruta de los descuentos más especiales en colchones y somieres. Mercasofá. Porque en Mercasofá pensamos en ti, en tu estilo, tu servicio y tu economía. Carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto con parking propio. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo. Cómodo.
COPE Vigo.
Y en nuestra mañana, con este fondo fenomenal de nuestra sintonía,
de nuestros animalitos, de nuestras mascotas particulares,
vamos a hablar de mascotas. Vamos a hablar
a hacerlo.
De, o de problemas que pueden tener nuestras mascotas, María.
Porque ya nos están avisando, si la semana pasada hablábamos sobre la procesionaria, pues nos están alertando nuestros veterinarios de cabecera sobre los
que vamos
bichitos,
camino del buen tiempo, y en el buen tiempo se animan todos los bichitos
y
también.
Y los problemas que hay. Iria Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Iria, hablamos de bichos que transmiten bichos. Lo resumiste así para que, sí, para que los que no sabemos mucho de esto lo tengamos claro. Porque llega el buen tiempo y es una época propicia para ello, ¿no?
Sí, últimamente nos estamos encontrando un montón de enfermedades transmitidas por vectores, que le llamamos nosotros. Ahora cuando llega el buen tiempo no estamos tan acostumbrados a ponerle pipeta porque aún hace frío. Pensamos que los bichos pues aún no han despertado de su letargia y sí. Entonces últimamente, estas dos últimas semanas, hemos tenido bastantes enfermedades de este tipo.
En la clínica se han aparecido,
sí,
y enfermedades que generan, que son, pueden llegar a ser graves, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Sí,
quizá,
sí,
¿no? Porque
si no se tratan, muchas en una semana pueden provocar la muerte incluso.
Jesús,
y son enfermedades que, como dices, aparecen porque hay animales que las transmiten. En este, sí, caso, insectos fundamentalmente.
Sí, exacto,
¿no?
Parásitos.
¿Cuál es la principal o la más común en este caso que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, la más común, que no es la más grave, uh-huh, es el Dipilidium. El Dipilidium es un parásito, una lombriz. O sea, uh-huh, la pulga nos transmite la larva de la lombriz. A nosotros no, a los perros. Uh-huh. Entonces, la pulga pica al perro y le transmite la lombriz. Pasa la sangre y esa lombriz va al intestino. Entonces, bueno, esa es la más común, pero no es la más grave. Es una lombriz, pues una lombriz intestinal, un parásito intestinal como pueden tener los niños.
Los niños, sí.
¿Y qué problemas le provoca al animalito?
Tiene que estar muy, muy parasitado para que le dé realmente problemas graves, tipo anemia, falta de proteínas, falta
Vamos,
de...
Vamos, que tiene que estar casi vampirizado por los...
Sí, de hecho...
Por las lombricitas estas.
Sí, casi sí. De hecho, vemos signos antes. Vemos que echan unas cosas que se llaman proglotis en las cacas, que parecen unos granitos de arroz. Y entonces, normalmente la gente ya te dice, ¡ay, tiene unos granitos de arroz en las cacas! Y ya sabes qué es eso. Porque es la forma que tienen de reproducirse, soltar eso en las heces.
Y eso es una pulga. La pulga normal.
La pulga lo transmite y lo pueden coger del ambiente, pues comiendo hierba o porque, claro, ellos esas proglotides van a las cacas, de las cacas a la hierba, y si el perro se pone a comer hierba, que es algo bastante común, pues las puede coger. Pero nada, eso como una pastilla antiparasitaria se mata todo y no hay problema.
¿Y las pulgas?
Pulgas, claro, con una pipeta. Si no matas las pulgas, evidentemente está pasando todo el rato la larva y no haces nada con la pastilla, entonces tienes que atacar por los dos lados.
Otro bicho.
Otro bicho.
Qué agradable. Vamos a otro bicho.
Sí. Este es más fastidiado ya, la babesia. Antes había mucha, es verdad que ahora hay menos. De hecho, este tipo de enfermedades, como la babesia, la leishmania y tal, aparecen porque no las teníamos antes aquí, eran enfermedades tropicales. Pero ahora que hay un montón de movimiento de perros, que se compran perros en otros sitios, que los llevamos de viaje, y asociado a que hay un aumento de temperatura, antes teníamos un clima mucho más frío,
sí,
ahora ya hace calor antes, pues han aparecido este tipo de enfermedades.
¿La transmite quién?
La garrapata. Lo bueno es que tiene que estar un par de días enganchada, entonces aún tenemos margen de actuación entre que coge la garrapata, se engancha, no la transmite en cuanto está enganchada, sino que tiene que estar un par de días para transmitirla. es un parásito intracelular, parasita los glóbulos rojos. Entonces los signos que da son derivados de esta parasitosis de los glóbulos rojos. Pues anemia, vemos muy bien que la orina es muy muy oscura, tipo betadine o whisky, que muchas veces nos damos cuenta por eso, porque claro, el riñón filtra esos glóbulos rojos rotos, entonces da ese color a la orina. Están muy cansados, tienen fiebre, están letárgicos, no comen, a veces tienen vómitos.
¿Eso a partir del segundo día ya
A partir del segundo día pasa la babesia a la sangre y a partir de 2-3 días más es cuando empiezan con los signos.
Menos mal que esto no es una televisión, hay que ver la cara que tiene mi compañera María Jesús escuchándote hablar.
Es que las garrapatas son un bichito que de verdad son muy desagradables. Sí. Además, si yo que las ha tenido algún perro de los que tuvimos en casa alguna vez, es muy, muy, muy desagradable verlas. La garrapata, para que la gente lo tenga en cuenta, ¿dónde se pueden pillar o dónde pueden atacar a nuestros animales? Para prevenir, más que nada.
Dices zona corporal del animal.
Sí. Sobre todo en las zonas que tienen poco pelo. Es decir, orejas, axilas, ingles. De hecho, a nosotros también se nos pueden enganchar ahí, que también se nos enganchan a nosotros. Que, bueno, no sería el primer caso. Y nos pueden transmitir también algún tipo de bacteria, sobre todo. No sé si es una enfermedad de la fiebre de las rocosas y así, que es por una bacteria, no es en este caso por un parásito, y también nos la pueden transmitir a nosotros. Entonces, si tenemos una garrapata, hay que quitársela cuanto antes.
Brevemente, porque hoy tenemos un poquito menos de tiempo, ¿qué otra enfermedad querrías destacar?
La leishmania, que ya hemos hablado mil veces de ella, por un mosquito que se llama flebotomo. Cuidado con las zonas donde haya detritus o...
aguas estancadas.
Exacto, también, cuando sale y cuando se mete el sol, que es cuando hay más mosquitos, y nada, protegerlos con antiparasitarios es lo principal. Para
eso
no
es lo que te
problemas.
Iba a decir, para evitar problemas de bichos contra bichos,
pipeta,
pipeta, la famosa pipeta o que collar, recomendáis, o collar,
desde ya,
para que así no tengáis que atender ningún caso de estas enfermedades graves. Bueno, pues Iria Rodríguez, muchísimas gracias por recordarnos estas cuestiones para cuidar a nuestras mascotitas. Un saludo.
Gracias, hasta la semana.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Y nos vamos a nuestro rincón del vinilo.
Con el que nos despedimos todos los días.
Con una canción del año 71. Para muchos está considerada como una de las mejores canciones del siglo pasado. Fue premio Grammy aquel año, fue número uno en medio mundo. Es lo más conocido del cantautor.
¡Qué curiosidad!
Don McLean. Es una canción que habla del día en que la música murió, haciendo referencia al trágico accidente del año 59, donde habían muerto Richie Valens, Buddy Holly y Big Bopper. Don McLean, American Pie.
Nos despedimos también con la música nosotros, con el Bye Bye.
Del American Pie, sí señor. Una canción que, por cierto, las notas donde escribió la canción Don McLean se subastaron el año pasado y se vendieron por la módica cantidad de $1,205,000.
Hasta mañana.
Chao.
Jester sang for the king and queen in a coat you borrowed from James. king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned.